con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Hoy nos adentramos en temas del ámbito cultural porque al inicio nos sumaremos al debate que desde la mesa redonda de la televisión cubana y las redes sociales se ha generado sobre el género musical conocido como reparto. También dedicaremos espacios a comentar sobre la serie Los Gatos, Las Máscaras, Las Sombras, que ha tenido una amplia repercusión por los temas que aborda. No se vaya del dial, acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Como siempre, a mi lado, Daineri Torres Núñez de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero del Telecentro Perla Visión y también de la familia de la radio en Cienfuegos, Reinier Segas Barrera del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Gracias, Jorge. El saludo para ti, para nuestro colectivo y, por supuesto, para toda nuestra audiencia.
Sí, el saludo de siempre y el abrazo radial para quienes nos acompañan.
Sí, el saludo para todas las personas que nos escuchan.
Listos entonces para el debate del primer tema de hoy, un tema bien polémico.
Con palabra propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Hablemos de música, del género llamado reparto, a propósito de la repercusión que ha tenido en redes sociales una reciente mesa redonda de la televisión cubana que abordó el impacto y promoción de esta mezcla de reggaetón con otros ritmos. Luis Emilio Aibar, director del Instituto de Investigación Cultural Juan Marinelo, ofreció sus consideraciones sobre el reparto en la referida mesa redonda. Escuchemos su intervención y luego brindaremos nuestros puntos de vista sobre este tema.
Me parece que lo primero que hay que decir es que hablar del reparto es un acto político en sí mismo, de un valor político que me parece importante, precisamente porque ha sido, es una expresión, y lo mismo pasaba con el reggaetón, que entendíamos como que, bueno, eso no tiene valor, no vale la pena hablar de eso, o es algo risible, o es algo que da vergüenza, y entonces se evita, se ha evitado, digamos, un tema que no hemos logrado resolver de todo, aunque ha habido espacios de debate que se han organizado, pero me parece que en un espacio como este era importante y es muy importante tocar el tema, aun cuando pueden existir personas que todavía piensen que, bueno, ¿por qué no dedicarle la mesa a otras cosas más valiosas? Pero realmente hay que partir de un elemento que la misma investigación lo devela. Tiene un peso extraordinario en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo puede haber algo que tenga ese peso y ese posicionamiento en el gusto y en las prácticas culturales de los cubanos y las cubanas, del cual no estemos hablando lo suficiente desde los medios, desde la institucionalidad y también desde la investigación? En ese sentido, nosotros en los últimos tiempos nos hemos estado acercando más al fenómeno y tenemos algunos estudios, algunas investigaciones que pueden ser, yo creo, útiles, ¿no?, en ese sentido y en esa dirección. A mí me parece que lo primero es partir de que no nos sirve ni demonizar el reparto, ni tampoco ensalzarlo de una manera acrítica. Creo que esa no debe ser la postura que debemos tener, porque precisamente no nos ayuda en esa dirección. Ahora, al mismo tiempo, hay que entender cuáles son las causas de ese rechazo y partir de ahí, ¿no? ¿Cuáles son las causas de ese rechazo? Bueno, inevitablemente hay que decir que existen elementos que pudieran considerarse negativos en estas expresiones. No son exclusivas del reggaetón o el reparto, pero sin duda se manifiestan con determinada fuerza en estas expresiones, y si además las analizamos desde el punto de vista, bueno, de la política cultural, de los valores humanistas de nuestra sociedad, de nuestro proyecto de sociedad, pues más aún encontramos elementos que son preocupantes, ¿no? Porque uno, cuando analiza el discurso predominante en las canciones, en las letras, no solo en las letras, porque es un género que tiene un discurso audiovisual, más allá que un discurso musical estrictamente. Es decir, es un género que transmite sus mensajes, sus valores de muchas maneras y no solamente mediante la escucha. Entonces,
ahí el baile, por ejemplo.
El baile también, etcétera. Entonces, cuando nosotros analizamos, se hace evidente que el discurso predominante es el del sujeto o el hegemón masculino que afirma su superioridad porque tiene más mujeres, o porque tiene más bellas mujeres, o porque tiene más dinero, o porque tiene más bienes materiales, o porque tiene más éxito, o porque tiene más popularidad, e incluso a veces porque hay un discurso también de la capacidad de imponerse de manera violenta, ¿no? Entonces, cuando analizamos ese discurso con respecto a estos otros valores, vemos que, bueno, no necesariamente es algo positivo, es algo que desearíamos. También tenemos que tomar en cuenta de que, como bien se estuvo diciendo, tiene expresiones de vulgaridad, tiene un lenguaje sexual muy explícito en muchas ocasiones, que entonces genera ese rechazo. Ahora, dicho esto, hay cosas que le criticamos al reggaetón que no necesariamente no necesariamente serían criticables, y que hay veces que cuando se las criticamos en realidad estamos reproduciendo una postura a veces elitista, a veces de incomprensión, a veces intolerante, a veces incluso hasta racista, porque tenemos que tomar en cuenta de que el racismo es un fenómeno que está en nuestra sociedad y estas expresiones nacen de grupos sociales racializados, subalternizados, y entonces todas estas tensiones desde el conservadurismo social también pueden estar presentes en la crítica al reggaetón, porque en el reggaetón hay también una forma de hablar. O sea, yo voy a poner el ejemplo de lo vulgar, por ejemplo, es algo que evoluciona en la sociedad. Lo que ayer considerábamos vulgar, lo que ayer consideramos vulgar no necesariamente hoy se considera vulgar, y también es distinto según los grupos sociales y también los grupos etarios. Aquí la mirada etaria es importante respecto a este fenómeno, porque es un fenómeno que, si bien en este momento tiene presencia en todas las edades, en todos los sectores, ahorita seguro Yanelis profundiza un poco en eso, en lo que nos están dando los estudios de consumo cultural, es un género que tiene una fuerte presencia también en los grupos juveniles, que tienen también su manera de ser, su manera de hablar. Entonces hay formas que consideramos juzgar, en realidad son las formas sencillamente en que se expresan hoy en día determinados grupos, determinados sectores etarios, y que no tienen nada malo en sí mismo. Y en el reggaetón también hay un registro, puede haber un registro vulgar, pero puede también existir un registro popular. Que el reggaetón sexualice, eso no es negativo en sí mismo, porque el sexo, como parte de los procesos de liberación que han existido en las últimas décadas, es algo que hoy vivimos de una manera mucho más natural. ¿Qué es lo que nos debe preocupar? Bueno, hay un patrón de sexualización en el reggaetón, que si es un patrón machista, que si es un patrón cosificador, que si es un patrón superficial. Y lo otro que no podemos perder de vista es que también, que ahí está también la preocupación, que si bien el reggaetón es el fruto de determinados valores que tienen presencia en la sociedad, cosa que a veces olvidamos y pensamos que el reggaetón es el que crea esos valores, no es tan así. Claro. Es decir, esos valores tienen presencia en la sociedad.
Ahí hay un toma y daca.
Tenemos que preocuparnos no solo por lo que está saliendo en las canciones, sino que hay veces que no nos preocupamos por lo que está pasando en la sociedad, por lo que está pasando en determinados grupos, por el hecho, por ejemplo, de que haya grupos sociales que solo escuchen eso. Porque el problema no es que escuchen, el problema más grave no es que escuchen reparto, que escuchen reggaetón, es que hay grupos que solo escuchan eso, es decir, que su universo musical, su universo sonoro está de alguna manera unilateralizado, ¿no? Pero entonces, por un lado, el reggaetón es fruto de la sociedad, pero por otro lado también las personas se empiezan a socializar en esos valores con más fuerza en la medida en que se extienden sobre la sociedad, y ahí hay otro elemento que nosotros debemos entrar a considerar. Pero existen vicios, reitero, vicios en el debate social que nosotros tenemos que evitar, que están en el lenguaje, que está en el problema de la sexualización, que está en el tema de que si es causa o si es efecto, que está en el tema, por ejemplo, de la cuestión musical, de si es autóctono o si es foráneo. Yo creo que nosotros tenemos que entender ya de que, en primer lugar, nunca fue del todo foráneo, porque el reggaetón, el originario, es caribeño, es afrocaribeño.
Y existe, en tanto eso también.
Tienen, como ella explicó, tiene una base rítmica.
Reggae.
Exactamente, que de la cual nosotros también la tenemos en el ADN. Y segundo, cuando se empieza a cubanizar, se vuelve un proceso todavía más autóctono. Lo otro que también nos debe preocupar es que, sin duda, el reggaetón, desde el principio, y el reparto también, se empieza a insertar entonces en unas relaciones de mercado donde esos elementos que pueden ser cuestionables sencillamente no les preocupa, porque es una ecuación económica que está en función de la ganancia, de la popularidad. Si es popular, si pega, sirve, aunque reproduzca estos valores, claro, X o Y, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene que haber un distanciamiento crítico, pero es un distanciamiento crítico que no puede buscar que el reggaetón se convierta en una canción de trova, porque no es una canción de trova. Tiene, cumple funciones distintas en una sociedad, es una música hecha para bailar, que refleja códigos de la manera de hablar de la gente cotidianamente, que algunas veces lo hace de una forma que puede no gustarnos, pero en otras ocasiones sencillamente es hasta... es hasta lúdico la forma de hablar, la claro, forma en que tienen presencia, porque incluso la forma en que se ha cubanizado tiene que ver también con que ya no es solo que se mezcla con ritmos cubanos, sino que tiene la forma de hablar de los cubanos, tanto la popular como la vulgar. Entonces eso hace que prenda todavía más entre la población.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Bueno, nos sumamos a la polémica sobre el reparto a partir de esta mesa redonda de la televisión cubana, las redes sociales también inundadas de comentarios, de opiniones. Reinier Ceja Barrera.
Sí, yo sé que usted es el moderador, pero quiero hacerle una pregunta a mis colegas y la voy a dejar, o sea, comenzar este tema bien candente. Boris Daenerys, ¿creen que haya sido necesario hacer una mesa redonda para este problema?
A ver, es una situación que en medio de este complejo mundo en que vivimos y la importancia que se le concede a la cultura en cada una de las naciones, si nos ponemos a hablar de la transculturación, ahí tenemos una justificación, todo termina en sión, para dedicar un espacio de este tipo a algo que pudiera parecerle trivial a muchas personas y que quizá la mesa redonda pudiera ocuparse de temas mucho más nacionales. Este es uno. A ver, fíjate cuántas contradicciones. Sí, sí. Este es uno de los temas nacionales que pudieran de alguna manera influir en la nacionalidad, por ejemplo, en sostener nuestra identidad, nuestra cultura, las buenas costumbres, algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, porque bien se sabe que el contenido de las canciones de reparto, del llamado reparto, pues son contenidos reparteros. Y esta palabra, bueno, para mí que soy ya un adulto,
no repartero.
Repartero significa mala educación, significa un lenguaje soez, significa lo que ahora se llama o se le dice condiciones de vulnerabilidad y que en otros tiempos tuvo otra connotación y que era casi que un sacrilegio calificar a una persona de repartero, de marginal, de todas esas cosas. Y si usted lo analiza desde ese punto de vista, bueno, pues sí, pudiéramos en la diversificación de temas, o la diversidad de temas, para decirlo mejor, que atendemos en estos tiempos, es válido. Yo no lo hubiera hecho si hubiera sido mi decisión, si hubiera sido el director del programa o el programador de los temas, no hubiera dedicado una mesa redonda a este asunto y más bien me hubiese dedicado en las escuelas, en los centros laborales donde haya colectivos jóvenes, sobre todo en las escuelas de arte, en las secundarias básicas, que es un momento, es la adolescencia, un momento definitorio en la formación para la vida,
los preuniversitarios,
preuniversitarios, ya está uno un poquito más maduro, pero me hubiese dedicado a un trabajo de convencimiento y no de enfrentamiento, porque yo tengo mis experiencias de mi generación que voy a contarlas después que mi colega Daenerys entonces dé su opinión.
Yo creo que en este asunto debemos ir un poco más allá y me remito a los discursos que durante mucho tiempo hemos promovido a partir de la política cultural cubana. En el tiempo del auge del reggaetón, digamos que el reparto es el estadio superior de este género, que surgió hace mucho tiempo, que en Cuba se ha promovido y que goza de tanta popularidad entre la juventud. La política cultural promovió potenciar otro tipo de géneros musicales en espacios recreativos, en bares. Incluso los congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba han hecho muchísimo énfasis crítico en este tema, sobre todo, como lo decía Boris, en el lenguaje de la música de este tipo de género, que ha sido muchas veces sexista, discriminatorio, grosero, vulgar, y que lamentablemente, como fenómeno, se ha apropiado también de los modos de actuación de nuestros jóvenes. Entonces, digamos que el abordaje de este tema en un espacio como ese, independientemente de que resulta o de que ya está visto como un fenómeno sociocultural, porque va más allá, ya lo decía, se remite a las conductas, a los modos de actuación, a las manifestaciones sociales, se contradice, para mí se contradice con lo que hace algún tiempo, hasta hace muy poco, se estaba promoviendo en cuanto a la calidad de las letras, a la música, a difundir en nuestros medios de comunicación, en nuestros espacios culturales, y me parece que el discurso ahora mismo nos confunde un poco, porque una vez que usted promueve temas de este tipo en un espacio como ese, o sea, ya estás abriendo, legitimando o la calidad, o la aprobación, o la no sabría decir ahora mismo, porque es un tema polémico del que yo tengo mis opiniones, y lo voy a decir al aire a nuestros oyentes. Es algo en lo que no he profundizado totalmente, o sea, es un tema que generalmente no ocupa nuestras agendas de trabajo, nuestras agendas de labor, pero en la mesa redonda se habló del reparto.
Yo tengo una opinión aquí de Milo García, una joven colega, es holguinera. Dice: opino que sería injusto menospreciar al reparto. No creo que dependa del género, sino del artista. Y tampoco creo que existan artistas mediocres, sino artistas que reproducen aquello que viven. El reparto viene de los barrios más humildes, donde lo marginal es protagonista. En medio de una fiesta, siempre alguien reclama: pongan reparto. Y es que ya muchos lo consideran música cubana, nos pertenece. Es música hecha en nuestro país y resalta dentro del folclore cubano moderno. Muchos temas han llegado a suelo extranjero, siendo bailados por celebridades de todas partes. No hace mucho se generó una polémica en las redes sociales sobre a quién le pertenecía el género, si a los cubanos o a los peruanos. Y es que parece ser que en Perú se ha puesto de moda. No nos centraremos en cuál es la cuna del reparto, porque no hay dudas de que es Cuba, pero todo este revuelo demostró la fuerza que alcanza la actualidad. Canciones que todos hemos escuchado alguna vez porque quisimos o en contra de nuestra voluntad. Huachineo, Bajanda, Dura Magali y hasta El Campeón, con aquellos videos que celebraban la llegada a la otra orilla de los que nos rodeaban. Y no, yo no aclaro que no es lo que consumo a diario, para nada. Prefiero otros referentes musicales en mi tranquilidad. Si tuviese que elegir a músicos cubanos de mi preferencia, no diría ni Chocolate, ni Bebecito, ni Guampi, ni nada por el estilo. Me iría por otro camino. Pero esto no quiere decir que rechace al reparto. Al contrario, lo respeto como forma de expresión.
¿Otra a favor?
Yo coincido en algunos casos porque nosotros hemos bailado con reparto.
¿Sí?
Nosotros hemos bailado con reparto y me remito a esa canción que se ha viralizado, popularizado, que obviamente de manera así clara no tiene un lenguaje vulgar, no tiene palabras groseras, obscenas, y lo hemos hecho porque el ritmo, la base rítmica, los que bailamos, porque a mí me gusta bailar, me gusta la salsa, me gusta la timba cubana, tiene esa mezcla de la música cubana, de la timba, con el reggaetón, y eso es quizás lo que al oído la hace tan atractiva y hace que a veces, sin intención, descuidando o obviando las letras, nos pongamos a mover la cintura, como decimos en buen cubano. Y hay canciones de ese tipo, y me voy a referir específicamente a Tacto, que llegó el reparto, lo voy a decir, es una canción que evidentemente contagia, sí. Contagia. Yo...
Cántela, que usted no, se la sabe.
Me sé un estribillo, soy muy mala cantando. Pero aquí, los que me escuchan, no sé, en nuestra audiencia, si la ha escuchado, las personas, sobre todo de un poquito de más edad, quizás lo deben haber hecho porque se ha
viralizado.
Es una canción que la escuchamos en la bodega, en el Rickin' Billy, en cualquier espacio la podemos escuchar. La cuestión es esa, que es un tema que tiene clave cubana, que tiene drum, que tiene violines, o sea, una mezcla musical que contagia realmente. Y hay música, por ejemplo, en el caso de reggaetón, como la de Los Cuatro, por citar uno de los referentes en un tiempo, que era una mezcla también de reggaetón con timba cubana, incluso hasta Casino bailábamos en la universidad. El género lo bailábamos así, en ruedas de casino, en parejas de casino, y no necesariamente moviendo el esqueleto, como decimos en buen cubano. Pero ocurre que en este tema, los músicos lo han dicho, la cuestión es el contenido de las letras, lo que dice la canción en sí. Miren, para mí el ritmo es un ritmo más, es un ritmo nuevo, es un ritmo de la contemporaneidad, pero hay que cuidar mucho las letras. Las letras que han existido, letras con doble sentido. Sí. El guayabero es
en otro género también.
La figura icónica en ese tema. Y era con qué lo hacía, con el son, con la guaracha, con la música, con géneros cubanos que nacieron, que surgieron en otra época. Pero sí quiero dejar claro en este sentido que contra el ritmo no hay nada, contra el reparto, y coincido con la colega de la que leíste la opinión, Jorge, no hay nada, es un ritmo más, pero mi profesora de gramática decía que pero es la palabra más fea que existe, más complicada, pero las letras son las que al menos a mí me preocupan, o sea, el contenido que reproducen, las acciones que reproducen y cómo los jóvenes se apropian de todo eso y lo incorporan a su vida cotidiana. Quizás no escuchen el reparto que tiene otro tipo de contenido, sino que vayan a ese reparto donde se preconiza lo vulgar, lo grosero, lo que digamos se contrapone a los valores que nosotros queremos formar en las nuevas generaciones.
Daineris, y esto no solo con el reparto, también lo hemos hablado con el tema del reggaetón, que tienen canciones muy pegajosas, contagiosas, pero hay letras y letras.
Bueno, para gusto se han hecho los colores. Y para los colores las flores, ¿no? Es la continuidad, creo, del dicho. Y a quien le guste el reparto, bueno, pues no es nada cuestionable. A mí me encantan Los Cuatro. Yo, bueno, cuando usted hablaba de Los Cuatro, yo le decía, a mí me encanta.
Baila con Los Cuatro.
Sí, ¿cómo que no? Y a lo mejor hasta bailado el reparto, no lo dudo, ¿no? Porque, bueno, quizás en la última actividad que tuvimos por el Día del Periodista, habrán puesto reparto.
Bueno,
Sí pusieron reparto, ¿verdad?
Y creo que todos,
y ahí todos bailamos con esa porque canción, además, que mencioné. Así mismo, porque además creo que es uno de los pocos momentos que tenemos nosotros para olvidarnos un tanto de lo que somos. Y
del otro reparto
en efecto, y mantener esa compostura, ese lenguaje adecuado y correcto con que tenemos que hablar en los medios de comunicación y cómo debemos comportarnos socialmente dada la responsabilidad que tenemos. No obstante, insisto, para gusto se han hecho los colores, los tiempos cambian. Yo decía al inicio que podía contar, como tengo muchos más años, e incluso antes de entrar al programa hablábamos acerca de eso, yo estuve presente durante la etapa del diversionismo ideológico. Quizás ustedes no se acuerden de eso, yo más nunca he oído hablar, más nunca he oído esa expresión.
Años 80, Borio, 70 también.
Tienen que haber sido los 70 por lo menos, porque fue el boom de la música en inglés prohibida.
en ninguna parte de Cuba se podía escuchar.
Nosotros no podíamos escuchar música en inglés. Prohibido. Te botaban de la escuela.
¿Y si lo hacías en tu casa?
Estábamos becados. Bueno, eso es lo que nosotros hacíamos. Escuchábamos a Queen, escuchábamos a los Beatles, escuchábamos a Led Zeppelin, todas esas agrupaciones icónicas, las escuchábamos escondidos prácticamente, porque era muy cuestionado en ese tiempo, porque en Cuba no se habla inglés. Y bueno, había que escuchar esa música escondido. De pronto, un buen día, estando incluso en la escuela, apareció en la televisión nacional Bonnie M. Uh-huh. Empezó a aparecer en la televisión nacional otros grupos, ahora mismo no recuerdo nombres, pero entonces se empezó a escuchar la música en inglés.
De un día para el otro.
De un día para el otro, porque alguien decidió que había que escuchar esa música o se podía difundir esa música. Déjenme decirles además que escuchar las estaciones extranjeras, eran las W en ese tiempo. Creo que pudiera repetir incluso aquí la presentación de la WGBS. Nosotros la escuchábamos escondidos. Estaba prohibido, prohibido. Y para contradicción, porque todos los tiempos han sido contradictorios, cuando la cátedra de inglés estaba de guardia en la vocacional, daban los cambios de tiempo, daban el despertar, todas esas cosas se daban en inglés, porque nosotros estudiábamos inglés como parte del programa de educación.
Una gran contradicción,
¿no? Y no podíamos escuchar música en inglés. Entonces, aquí los tiempos han sido cambiantes, convulsos, complejos, desafiantes, como bien usted dice, y ahora estamos con este asunto del reparto. Yo no soy muy musical, le decía a mi colega Dainer, yo no soy muy musical, no tengo oído musical, no se me ocurriría dirigir un programa de televisión musical porque no sé ponchar música, o sea, esta acción de ponchar las cámaras y demás, no tengo ese oído, pero disfruto la música cuando es una música buena, cuando yo considero, en mi opinión, que es una música buena, y sigo escuchando la música no solo en inglés, sino también en español, de aquellos tiempos, de los Bravos, de los Mustang, de los Fórmula Quinta,
la música que no muere,
una música que no muere, y siempre uno recuerda con mucho cariño, como se recuerda a la juventud, todo ese tiempo de música, muy distante en el tiempo, muy cambiante en el tiempo, porque eran contenidos, y ahí vamos, contenidos realmente buenos, contenidos realmente con mensajes positivo, por decirlo de alguna manera.
Contenidos sanos.
Ajá, dedicadas al amor, a la amistad, a las relaciones entre las personas, a la naturaleza, en fin. Cada artista con su mensaje, ¿no? Y en estos tiempos hay reggaetones que usted los puede escuchar. Usted puede escuchar la música de los Cuatro. Los Cuatro no tienen en su
repertorio,
manera de hacer, no hay música grosera, o sea, no hay contenidos groseros, no hay palabras desagradables, sino todo lo contrario, y estas versiones que hacen de canciones muy conocidas, eso es riquísimo. O sea que coincido de alguna manera con la colega Matancera.
Sí, Holguinera.
Holguinera, de alguna manera con la Holguinera, porque a mí me tiene sin cuidado el reparto, así lo digo honestamente, me tiene sin cuidado porque no lo escucho y no manejo esos códigos al hablar. No
lo escucha, pero en su cuadra, en su barrio, ¿no lo obligan a escucharlo?
No, para que tú veas, no, en mi edificio no hay...
En el suyo, pero en los colindantes, porque usted sabe que a veces coloca la música a todo volumen.
Sí, se pone esa música, pero ya te digo, yo tengo esa capacidad de abstracción y de concentración en lo que estoy haciendo, cierro las ventanas, cierro los cristales de las ventanas y sencillamente me aíslo y sigo en mi mundo, en lo que yo esté haciendo y me preocupa poco lo que se esté...
Yo sí tengo muchos reparteros.
Lo que se esté diciendo por ahí. Es chocante.
Sí.
Es chocante a partir incluso de la educación que uno tiene, escuchar públicamente groserías, frases hecha, frase soe, es chocante. Body, y ocurre en actos públicos, en que usted va a un acto público y se escucha de pronto que ponen ese tipo de música y uno dice, bueno, pero ¿qué cosa es esto? Pero es que es el tiempo de eso. Este es el tiempo en que la gente oye reggaetón, este es el tiempo en, no digo que sea el tiempo de la vulgaridad, porque nunca va a ser el tiempo de la vulgaridad, pero gente vulgar existe y existirá siempre. Y por supuesto que en sus canciones, en su comportamiento, en su manera de hacer, estará implícita esa vulgaridad. Y si son artistas que tienen la posibilidad y la aptitud para hacer música, pues sencillamente reflejan lo que son. Y bueno, pues esa es la música que usted escucha y esa es la música que... en estos tiempos se oye.
Lo que hay que tener cuidado, Bori, ahora, yo siempre acudo al tema económico, ¿no? Que ahora tenga un privilegio esta música en los escenarios culturales, en los circuitos de promoción, por encima de otras, a costa de que esto es lo que me da dinero, un centro recreativo, un centro cultural, una emisora de radio, un canal de televisión, una propuesta audiovisual, y déjame convocar al reparto, porque el reparto sí me va a dar audiencia, me va a dar dinero, y si hay economía por el medio, entonces se va por encima de nuestra música cubana. Y nuestra música cubana está muy afectada en cuanto a su circuito de promoción. Por ejemplo, en Estados Unidos usted escucha solamente una emisora de radio para escuchar la música country, o para escuchar música rock, o para escuchar el pop, u otros géneros que son... por ejemplo, en la zona sur de Estados Unidos, la música ranchera, claro, mexicana, pero hay circuitos de música para eso. Pero en Cuba, donde usted no escucha una emisora nada más para oír salsa, oír el son cubano. Incluso yo he escuchado directores de programas como El Exitazo que dicen, yo no puedo poner una guaracha aquí, porque si pongo una guaracha pierdo audiencia. Oiga, hasta a ver si donde llega los enfrentamientos en este tema. ¿Y cómo nos puede inundar esta música por encima de nuestro auténtico género?
Jorge, eso ha sido un tema de discusión de larga data en los amplios debates de la UNIAC. Te lo puedo decir con conocimiento de causa. La programación cultural y la preponderancia de un género musical sobre otro y los espacios públicos en que se utilizan. Usted ve una peña, por ejemplo, de Noemí y Froilán, del dúo Así Son, que Noemí, con esa voz prodigiosa que tiene, lo que canta son, bueno, la música tradicional, y puede que no tenga la promoción y la aceptación que pudiera tener un grupo de muchachos que cantan reggaetón o que cantan reparto. Y ahí he estado, ahí ha habido, porque bueno, la vida es eso, ¿no? Las contradicciones y el crecimiento a partir de esas propias contradicciones. Y te insisto, ha sido un tema de discusión de mucho tiempo la promoción de la música, y esa es una responsabilidad de los hombres, de quienes programan, de quienes ponderan una cuestión sobre otra. Y ocurre con la música, pero ocurre también en otros sectores y ocurre en otras manifestaciones de nuestra cotidianidad. Yo creo que darle tanta importancia a un asunto que para mí no lo tiene, honestamente lo tengo que decir, demuestra cómo en estos tiempos hay cuestiones triviales que se nos van por encima de preocupaciones mucho más complejas, mucho más impactantes, que nos complican mucho más la cotidianidad, aunque la cultura, como se dice, no tiene momento fijo, y estas situaciones son expresión de quizá una, para alguien pudieran pensar que se trata de una pérdida de los valores culturales, pero yo creo que no. En todos los tiempos habrá malas composiciones, en todos los tiempos habrá groserías, habrá un lenguaje quizá inapropiado, porque está en la persona, en el creador, en el que lo hace. Ahora, los difusores de la música, usted se imagina que nosotros dediquemos aquí en la radio ahora un programa de reparto y empecemos a poner groserías al aire. Entonces, la responsabilidad ya no es del artista, es de nosotros como difusores, ¿no?
Evidentemente, ya el tema se ha convertido en una en un análisis de un fenómeno sociocultural, ya está en dentro de la cultura cubana, es tema de estudio de musicólogos, de especialistas. Pero en el caso de lo que decía Jorge de la reproducción, yo creo que hay espacios, o sea, hay espacios para promover determinado tipo de música, pero en esos que no sean especializados, las listas de reproducción deben tener música variada de cualquier tipo, porque yo no me imagino una noche entera escuchando reparto, como tampoco me imagino una noche entera escuchando salsa, por muy diversa que sea. Aquí hay que buscar el balance, y en caso de escoger canciones, temas musicales de ese género, pues bueno, escuchemos primero, escuchemos las letras, escuchemos el contenido, que insisto, es allí la cuestión, el contenido, lo que ellas promueven, lo que ellas evidencian, expresan. Escuchemos el contenido antes de. Se baila con reparto, se baila con salsa, pero sin descuidar, al menos en mi caso, qué es lo que estoy escuchando.
Vamos a cerrar el debate con la opinión de un experto, con el periodista y crítico musical Guille Vilar. Con la opinión del Guille, estamos despidiendo esta polémica, este debate sobre el tema el reparto.
Yo tengo la certeza que los nuevos géneros musicales surgen independientemente de lo que esté en el ambiente. Nacen cuando tienen que nacer por determinadas condiciones que se han dado, le gusten o no a las generaciones anteriores. A mí particularmente lo que me molestaba del reggaetón no era solamente su poca creatividad con esa base rítmica constante. Para todo el mundo, los cantantes casi no saben cantar, aparte de que buena parte de esos temas tienden a caracterizarse por una letra bastante grosera. Y yo estoy en un taxi, por ejemplo, en un almendrón, y me resulta muy desagradable si estoy con varias señoras mayores oír un reggaetón que el chofer tenga puesto y sea de los más groseros. Yo creo que a los que les gustan el reggaetón tienen el derecho de disfrutar de su música siempre y cuando no me molesten a mí, no me ofendan a mí, porque hay una línea invisible de la convivencia en la sociedad en la que cada cual hace y vive lo suyo, pero sin molestar ni ofender a los demás. Pero sin embargo, el reparto, tengo la impresión que aunque es de la familia del reggaetón, es una manifestación superior al reggaetón, porque he escuchado varias piezas de Tiger y de Bebecito, y aunque pueden usar esa misma base rítmica en ocasiones, ya usan instrumentos naturales. He oído teclado, he oído flauta, cantan mejor, las letras son distintas, por lo menos lo que he oído yo. Yo creo que cada generación tiene su música. Hay una frase que dice que cuando tú abres los ojos a la primera persona que tú ves, si es tu mamá, tú la identificas como tu mamá, ¿no? Pero yo creo también que cuando tú abres los oídos, la primera música que tú escuchas cuando ya estás pendiente de la música que te rodea, si es el reparto, esa es tu música. Y yo lo que deseo es que sigan por ese camino, que hagan todas las variantes que sean, pero que tengan una calidad que se merezcan el respeto de todos nosotros, aunque no seamos parte de ese mundo del reparto y del reggaetón.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iVoox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Daineri Torres Núñez de Radio Ciudad del Mar, Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y también de aquí de Radio Ciudad del Mar, y Reinier Segas Barrera también de nuestra emisora. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a Luis y a Quique en La Juanita, fieles oyentes del programa. También al Chino y Fernandina en Punta Cotica, un reparto donde tenemos amplia audiencia. El saludo de siempre para Clarita Matamoros en Pastorita, la profe Cookie, a Gustavo Cardoso, que nos escucha, nos escribe, al profesor Rafael Arce, también a Julia Manresa. Extendemos el saludo a todos los que nos siguen en el grupo de WhatsApp Tu Radio en Línea y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
En los próximos minutos del programa seguimos en temas del ámbito cultural y esta vez de la producción audiovisual en el país. Hablemos de la serie Los Gatos, Las Máscaras, Las Sombras, que transmite Cuba Visión y que ha tenido opiniones muy favorables de la crítica y de los televidentes porque se adentra en uno de los problemas sociales más graves y silenciados, el tema de la violencia hacia mujeres y niñas. La directora de esta serie, Elena Palacios, estuvo entre las invitadas al programa Al Mediodía de la televisión cubana y ofreció detalles de las características de esta producción.
A ver, es un tema que yo llevo tiempo trabajando en distintos proyectos y por supuesto que lo asumí con mucho gusto. Y un tema para que por la pertinencia y la importancia que tiene, me parece que debe estar permanente en la televisión con distintos referentes de historia. Y esta vez empecé a armar este muñeco con la ayuda de una persona que no está aquí hoy, lamentablemente, Ivonne Hernán, que es una asesora especializada, que yo siempre suelo decir en todas las entrevistas que ella fue mi inspiración para crear el personaje que interpreta a Daisy Quintana.
Sí.
Y yo quisiera decir, bueno, fue mi inspiración en muchos sentidos. Es una mujer psiquiatra, es una mujer madre, es una mujer que trabaja en una consejería y es una mujer que también hace talleres de autocuidado para especialistas, pero es un personaje de ficción. Sí. Lógicamente yo me inspiro en ella, que además fue mi ayuda y mi guía para armar un grupo de historias que es están armadas a partir de anécdotas, cosas de la vida real que uno mismo va viendo, va escuchando de las personas cercanas y también de muchos de los casos que la misma Ivonne me iba narrando y yo, bueno, pues lo fui sintetizando y representando. No pude ser más abarcadora porque son 12 capítulos nada más. Escogí 5 casos de 5 mujeres, más la propia especialista y su hija, que es como para representar a estas personas que están trabajando con un tema y, sin embargo, están metidos en su trabajo y no saben lo que puede estar pasando en su hogar.
Que es un personaje totalmente de ficción.
Ajá, que también son personajes de ficción, todo no...
Valía la aclaración.
No están basados en la realidad. Ha pasado que la gente, por ejemplo, le ha dicho a... Se ha comunicado con la psicóloga y ha dicho, ay, yo no sabía que tú habías tenido esos problemas. No, la directora dice que, por supuesto, al trabajar tan cerca,
claro,
hay una retroalimentación, una inspiración, pero bueno, no, son todo es ficción.
Elena, hay que ser muy cuidadoso y bordarlo todo. Bueno, ya conocemos tu pericia y, por supuesto, el talento que has demostrado en diferentes propuestas audiovisuales. Pero sobre el tema de la violencia que se ha tratado ya en otras oportunidades y hay que volver a él, hay que hacerlo de una manera diferente, atractiva. ¿Cómo te lo propusiste y en ese sentido qué otras especialidades se confabularon para lograr lo que estamos viendo ahora en pantalla?
Mira, yo creo que con el tema de las violencias, que nosotros, la televisión no es la primera vez que las trata, hay que ser justo, yo misma lo he hecho, lo han hecho otros directores, otros escritores, pero en este caso concreto, a mí me parece que es importante una, la parte estética, porque se van a representar cosas muy fuertes. Lo otro es, ya desde el punto de vista narrativo, cómo uno va usando esos elementos de manera tal que, eso fue por lo menos nuestra intención, en un trabajo de equipo, que todo quedase elixado, que cada espectador pudiese construir o completar en su cabeza lo que estaba pasando. Porque a mí sí, es mi criterio como realizadora, me parece que no es necesario sobresaturar con lo, digamos, lo sórdido que puede haber en la vida, ¿no? Que me parece mucho más interesante y mucho más directo a esa función que tiene la ficción, que es de ir a la emoción, si cada persona se construye esa emoción en su cabeza. Y eso fue lo que hicimos.
Es que a veces la imaginación es
pero
más rica,
sí creo que debemos tener, es decir, esta la permanencia, yo insisto en la permanencia de estos temas, que no están solamente cuando las violencias son obvias, ojalá podamos continuar de otra forma asumiendo otras historias. Porque hay material, lamentablemente, ¿no? Para dos o tres temporadas
exacto
más.
Ay, María, yo la verdad que no sé ni qué decir. El psiquiatra nos aconsejó que la viera un geriatra y hasta un neurólogo, porque el susto que pasamos fue bastante grande. Yo por lo menos no me voy a arriesgar a que ella salga sola, al menos hasta que estén los resultados.
Tú hablas de Inés como si estuviera incapacitada.
Yo sé que no está incapacitada, María. Lo que no puedo permitir que atente contra ella misma, ¿usted no cree?
Se le juntaron muchas tristezas.
Sí, supongo. Ella estuvo con Guillermo casi toda su vida. A ver, a mí también me golpeó. Guillermo fue como un segundo padre para mí.
Y también la ausencia de sus gatos.
Sí, también.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Esta serie, como decía, abordaba un tema interesante y también la calidad que tiene como realización audiovisual, de lo cual pudiera hablar Boris sobre esta serie. Sin lugar a dudas, ha sido de las mejores series que ha transmitido la televisión cubana. El tema que ha abordado y todo el elenco que se ha puesto en función de la calidad de esta producción del canal Cubavisión.
Le voy a dar la palabra a Boris enseguida, pero para poder dar mi opinión, si no se acaba el espacio y no puedo hablar. Una serie como tantas de las últimas series o materiales audiovisuales de buena factura que ha podido hacer nuestra televisión, me impactó desde el mismo primer capítulo el guión propio de la serie, por supuesto que también la dirección de Elena Palacios. Y además, si usted no tiene buenos actores y actrices, pues también puede empañar la otra parte del trabajo. Y no ha sido así. Inclusive creo que capítulo tras capítulo podía superar el anterior. Y algo que me ha llamado mucho la atención fue el tema de la música utilizada. En primer momento, como que me chocó, porque mucha música en inglés, en dependencia del programa, sobre todo pienso en esta muchacha que estaba con un francés, pero un choque, vamos a decirlo en positivo, porque a medida que fue avanzando por lo menos ese capítulo, ya fui cambiando de idea, y a medida también de la serie, porque es algo más bien, puedo decir, novedoso, lo original inclusive, y reitero, una serie que me ha gustado muchísimo. Boris.
Yo iba a decir solamente que Elena Palacios, todo lo que toca lo convierte en oro. Tuvimos la posibilidad de conocerla hace algunos años en un festival nacional de la televisión, y bueno, realmente es una realizadora excepcional, lo ha demostrado en todo su trabajo. Elena Palacios es la directora, es la guionista, e incluso ha editado la serie, o sea que ha tenido una participación, y eso demuestra que se ha metido en ese papel que demuestra, ¿no?, en cada uno de los capítulos de la serie. Hay actuaciones geniales, hay un montaje extraordinario. Yo le decía a Daenerys que ese es el ejemplo vivo de lo que debe hacer la televisión. Cuando usted es capaz de escuchar y de entender lo que está ocurriendo en pantalla desde la cocina de su casa, eso no es televisión, eso es radio. Y usted se tiene que sentar a ver los capítulos, porque está desde lo que está concebido en guión hasta en la expresión de cada uno de los actores, de acuerdo con la situación que se genere, ¿no? Y un tema, por supuesto, un tema muy impactante que se ha demostrado, aunque esto parezca una contradicción, pero no lo es, desde la crudeza y desde la sensibilidad que entraña el maltrato hacia las mujeres en cualquier etapa de su vida, porque ha ido transitando por diferentes etapas, desde una muchacha joven hasta una persona adulta, y también hay mensajes en positivo, porque en este último capítulo, o sea, que se transmitió con el asunto de la persona mayor y la casa y la propiedad de la casa y todas estas cosas, hubo un final feliz, pudiéramos decir, de realmente de comprensión, de reconocimiento. Así que, bueno, nada, a ver, Daenerys, que es mujer, creo que también pudiera dar sus elementos. Yo solamente, Elena Palacio, todo lo que toca lo convierte en oro, y esta es la evidencia de una excelente realizadora de televisión, y una serie que tendrá que conservarse, como en su momento lo fue Algo Más Que Soñar, como lo fue En Silencio Ha Tenido Que Ser. O sea, que ha habido producciones de la televisión que son memorables, y creo que esta es una de esas.
Bueno, más allá de la altísima, así en superlativo, calidad del empleo de los recursos audiovisuales de los que ha hablado Boris y también Reinier, yo quiero tocar específicamente, hacer un poquito más de énfasis en el tema de la violencia, cómo Elena ha sido capaz de llevarnos a la visibilidad y a la comprensión de los tipos de violencia, desde la violencia física hasta la violencia psicológica, que está allí y a veces no la percibimos, o lo hacemos y no queremos darnos cuenta de que realmente nos afecta de una manera u otra. La violencia tiene manifestaciones muy crudas, muy duras y muy visibles, pero también muy sutiles. Y allí es donde debemos nosotros saber si como mujeres estamos en una situación de este tipo. Y la idea de que haya sido también visto a través de experiencias de mujeres que acuden a un especialista, a una psicóloga, a una psiquiatra, creo que también es el llamado para todas esas mujeres que sufren de violencia, que son violentadas de una manera u otra, a que no se encierren en esa triste y cruda realidad, sino la convocatoria desde la serie también, y lo veo así, es a que acudan a un especialista, a que acudan a esas personas que pueden ayudarlas a salir de esa situación, porque lamentablemente, como lo vimos, hay casos que no tienen un final feliz y que destruyen la vida de las mujeres de una manera u otra, de la forma, digamos, mental, pero también ya en el caso extremo que es la violencia física que puede conducir a la muerte. No, para mí la serie no la he podido disfrutar a través de la televisión. A nuestros oyentes les digo de paso que está en las redes sociales, que la pueden encontrar en YouTube, que la pueden ver los que en el caso de que hayamos tenido apagones no la hayamos podido disfrutar, apreciar. Y coincido totalmente con Boris, con Reiniel, la maestría de Elena Palacios, la inteligencia para tratar el tema ha sido genial.
Uno ve, tú decías, de los temas que se abordan, y uno piensa, ¿no? Y analiza cuando ve estas cosas, uno dice, pero estas cosas pasan.
Pasan, Jorge, pasan. Tú quizás dices, sí, no en nuestros contextos, pero sí en el de muchas mujeres, incluso profesionales que tienen niveles de estudio, pero que lamentablemente por la conducción o la reproducción de estas prácticas del patriarcado, sufren violencia, y ya te digo, a veces lo saben, pero por estereotipos, por tabúes, por conservar una imagen, no buscan la ayuda necesaria. Y tenemos que buscar ayuda, y tenemos que hablar de estos temas, y tenemos que hacerle entender a nuestras niñas y adolescentes todas esas manifestaciones. La psiquiatra lo vivió. O sea, su hija en su casa fue violada por su novio. Y, o sea, son historias que pasan, son realidades que Elena magistralmente puso a consideración de los televidentes cubanos, ya lo decía, de una manera excepcional.
El tema de la homofobia también se aborda.
Sí. Boris, y algo interesante también con esta serie, tú que seguro sí tuviste la oportunidad de, o has tenido la oportunidad de disfrutarla de manera íntegra, cómo desarrollaba un capítulo en una primera instancia, pasaban capítulos distintos y después venía entonces la consecutividad de lo que había pasado también por ese orden, pero no que era de manera consecutiva. O sea, este domingo usted desarrollaba una trama y la concluía el próximo. No, dejaba espacio para toda una serie de historias, de situaciones, y después entonces que algunas de ellas, creo, si algunas terminado el primer capítulo, inclusive creo que podían quedarse ahí porque tenían muchísima enseñanza y te dejaba a veces hasta que usted pensara en qué podía haber sucedido.
Ella, o sea, que dice, no tenían un cierre. Ella lo dice en la propia entrevista, lo plantea, es la narrativa, es la dramaturgia, son esos recursos de los que ustedes, de los que hemos hablado, recursos televisivos que usa de una forma muy creativa, muy inteligente y muy acertada. No todos los realizadores de televisión, no, y creo que Boris coincide en eso, pueden desarrollar o pueden emprender un proyecto así, porque va en el talento, en la creatividad y en el manejo de los recursos audiovisuales.
Pero esto nos demuestra una vez más en que sí hay quienes puedan hacer buena televisión.
No, y a pesar de la economía, de los recursos, sí. Elena pasó miles de trabajos para lograr financiamiento y lograr locaciones y aseguramiento, patrocinio.
A ver, no es privativo de la televisión la dramaturgia hay que tenerla incluso en radio a la hora de escribir en un periódico, si lo ajustamos a nuestros medios de comunicación, ¿no? Lo que pasa es que es lo que dice Jorge, ¿no? Lo ha hecho con una maestría tremenda e insisto, si usted no está pendiente de lo que está sucediendo, usted no tiene el referente para poder empatar, para decirlo de alguna manera, para poder empatar esta narración que se lleva de un capítulo a otro hasta concluir con, yo diría, no con una enseñanza, sino con la posibilidad o la digamos que la forma en que usted pudiera resolver una situación de este tipo. Quiero decir, en el caso de una mujer que está violentada, y da le sugiere cómo hacerlo. O sea que hasta eso está implícito en una obra, que muchas veces cometemos el error de dar nuestra visión, de darle un cierre a lo que uno cree que como realizador debe ser, y hasta eso Elena ha sido cuidadosa. Narración, dramaturgia, imagen, actuaciones, todo ha sido digamos que un compendio del buen hacer, y bueno, eso siempre ha caracterizado el trabajo de Elena Palacio.
Roby Leivo Cunanin, el sonido, Jorge Domínguez Morado dirige y conduce. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.